Hola, buenas tardes a todos. Muy bienvenidos a esta sesión de meditación que hoy vamos a dedicar a un tema para mí muy apasionante. Vamos a meditar, vamos a reflexionar un poco sobre el tema y, como siempre hacemos, luego vamos a meditar. Y es el tema de la unidad. Y lo vamos a relacionar con diferentes cualidades, pero también eso con la cualidad. Y en primer lugar, un poco una reflexión sobre la unidad. Creo que todos hablamos de la unidad, ¿verdad? La unidad de la familia, la unidad de los equipos de trabajo, cómo cuando hay unidad se consiguen más las metas, se consiguen más logros, hay mejor ambiente, más armonía, la unidad del vecindario, la unidad, es que siempre se plantea la unidad como una base importante para conseguir realmente el beneficio de todos, ¿no? Los logros de todos. Y realmente la unidad es muy importante, pero ¿cómo llegar a esa unidad? ¿Cómo entender un poquito la unidad? Para mí es importante porque unidad para mí no significa que seamos iguales. Unidad no quiere decir igualdad. Por ejemplo, que pensemos lo mismo. Unidad no quiere decir que pensemos lo mismo. No quiere decir que tengamos todos el mismo carácter o que tengamos todas las mismas habilidades o que nos parezcamos. No. La unidad es normalmente unidad en la diversidad. Que quiere decir que incluso teniendo diferentes ideas, incluso diferentes caracteres, incluso diferentes habilidades, potencial o lo que sea, siendo diferentes, podemos estar unidos. A mí el ejemplo que mejor, bueno, se me ocurre ahora, ya os comento, ¿no?, por qué motivo, es el tema de las manos, o sea, el símbolo de las manos. O sea, si yo cojo una mano, los dedos son cada uno diferente, ¿no? Podéis miraros vuestra propia mano. ¿Qué diferente que es el dedo pequeñito, ¿no?, el dedo meñique, de este dedo? O sea, realmente son tan diferentes. Pero así todo, cuando trabajan juntos, bueno, con esa unidad, lo que conseguimos, ¿no? Pero yendo un poco más lejos, alguien a veces dice, yo misma, ¿no?, a veces he dicho, total, la mano izquierda no la utilizo para nada, porque yo soy diestra, y además muy diestra, o sea que todo lo consigo con la derecha, ¿no?, pero la izquierda, bastante, yo la considero siempre bastante inútil. Y resulta que antes de ayer me caí en la acera, tropecé, me caí, y caí sobre la mano izquierda. Veréis que llevo aquí una prótesis, ¿no?, para sujetarla, porque como me cayó todo el peso del cuerpo sobre la mano, la muñeca se me... no la tengo muy rota, pero tengo como una pequeña astillita ahí y bastante inflamada. Bueno, me ha dolido muchísimo. Ahora está mejor ya y puedo mover los dedos. Pero el primer día me dolía. Pero aparte de eso, del dolor, es que me di cuenta de que no puedo hacer nada si no tengo las dos manos. O sea, de repente valoré muchísimo la mano izquierda, porque hay muchísimas cosas que no puedo hacer. Hasta incluso escribir en el ordenador, he tenido que acostumbrarme con la mano derecha solo, pero cantidad de cosas prácticas que no puedo hacer si no tengo las dos manos. Ahora ya puedo mover un poco, pero la verdad es que estos dos días ha sido complicado. Y digo, pues vaya qué valor tiene mi mano izquierda. Tiene mucho valor. Entonces, unidad significa cooperación. Unidad significa valorar, valorarnos todos y valorarlo todo. Y respetar, ¿no? Respetar que cada uno tiene su papel, que cada uno tiene sus cualidades diferentes, su carácter, pero que todo se puede armonizar. Y como las manos colaboran, pues colaborar unos con otros, ¿no?, de esa manera armoniosa. Y por tanto la unidad para mí es el resultado de muchas otras cualidades. La primera es el respeto. Y voy a poner el ejemplo, porque unidad de qué, puede ser unidad de la familia, unidad en el trabajo, unidad en el vecindario, unidad en cualquier grupo social. Pero voy a poner un ejemplo que con el que yo sintonizo bastante, y es el tema del trabajo en equipo, el trabajo en grupo. Y en el trabajo en equipo yo estoy reflexionando bastante cuáles son las cualidades que hacen que haya esa unidad. Hay una primera que me parece muy importante, y es la confianza. A ver, podemos tener diferentes ideas, podemos tener diferentes perspectivas, diferentes formas de ver las cosas, pero tiene que haber confianza en el equipo. ¿Qué quiere decir confianza? Quiere decir libertad, primero. Tenemos que sentirnos libres, libres de expresar lo que sintamos, lo que pensemos. Si no hay libertad, si yo me callo porque tengo miedo, porque no confío, las cosas no van bien, no puede haber unidad. Para que haya unidad tiene que haber libertad de expresión. Pero eso no quiere decir decir lo que se me ocurre, a veces pues no. Siempre desde la apreciación, por supuesto, siempre desde lo positivo, desde lo constructivo, no libertad de expresión para destruir lo que los demás han dicho, etcétera, ¿no? Sino siempre a nivel apreciativo, pero con libertad de expresar lo que yo siento, lo que yo pienso en cada momento sobre cualquier cosa. Pero ahí está el tema que a mí me gusta mucho, y es la diferencia entre el diálogo y la discusión. En un diálogo, yo expreso lo que pienso, lo que siento, pero luego me desapego de mi idea. Es decir, expreso, y es como un regalo que yo doy al grupo, que lo cogen bien, que no lo cogen, igual de bien. O sea, porque si no, si me apego a la idea, y aunque nadie me haga caso, nadie toma esa idea, y no se decide lo que yo he dicho, pero si yo me aferro a eso, ¿qué sucederá? Sucederá que entonces ya aparece el ego, ¿no? El ego de, es que, ¿cómo? ¿No os habéis dado cuenta de la importancia que tiene lo que he dicho? ¿No os dais cuenta de que lo que yo he dicho realmente es lo que va a ser mejor para el futuro? Insisto. No. Si es lo mejor para el grupo y si es lo mejor para nuestra organización, lo que yo digo va a hacer eco en los demás. Si no hace eco, ok, es un regalo y yo me desapego. Y ahí pasa una cosa que a veces tú comentas algo y nadie hace caso. No te escuchan casi. Pero al cabo de un tiempo se plantea otra vez, no por tu parte, sino por parte de otra persona, y se hace caso. Pues ya está, ¿no? Es como que se quedó ahí en el aire, ¿no? Esa idea. Así que, como estar libres, ¿no? Libres de expresar, pero también soltar. No cogerte, porque eso es, aparecen los egos y los choques entre los egos. Y esto perjudica mucho la unidad, el choque entre diferentes egos. Y hay otra cosa muy importante también. Y es la confianza está basada en la confidencialidad. ¿A qué me refiero? Lo que se dice en un grupo es para ese grupo, no es para otros. Entonces, imaginemos que yo no estoy de acuerdo con una decisión, y lo digo libremente, ¿no? Y luego cuando se acabó esa reunión, esa decisión que se toma no es la que yo proponía. Y luego se sabe, todo el mundo lo sabe, que yo no estaba de acuerdo con eso. No es una cuestión de ego, es una cuestión de como que ya he perdido la confianza. O sea, no, para mantener la confianza tiene que haber un espacio de libertad, pero también un espacio de confidencialidad. Es decir, que no se hable fuera de lo que realmente se comenta dentro, porque es sacar las cosas de contexto y se puede crear como muy mal ambiente, porque otros hablan, se dice, y esto crea muy mal ambiente. Así que confianza basada en la confidencialidad. Además, empiezan por lo mismo, confianza, confidencialidad. O sea, la confianza está basada en la confidencialidad. Importante. Respeto a las ideas de otros, reconocer el valor que tienen las aportaciones de cada uno, confidencialidad, ¿verdad? Y todo eso genera un ambiente de unidad en el grupo, genera un ambiente de armonía. Y también, ¿por qué no comentar otra cosa que yo he aprendido? A tratar a las personas como personas. A ver, me explico. No como simplemente utilizarlas, ¿no? No desde una perspectiva utilitarista, en el sentido de, si es una reunión aunque sea de trabajo, es bueno empezar aunque sea con unos momentos de compartir temas personales. Pues mira, estoy bien, no estoy bien, mi familia está bien. Ahora, por ejemplo, con todo el tema, con todo lo del coronavirus, ¿no? Pues mira, afortunadamente, pues mi familia, todos estamos bien. No sé, algún detalle, algo personal. O mira, pues estos días estoy un poco triste porque un familiar tiene un problema. Hombre, no vamos a dedicar la reunión, si es una reunión de trabajo, a ese tema, porque eso es algo personal. Pero si ese toque de como que nos cuidamos unos a otros, ¿no? Más allá de lo que es el utilitarismo, ¿no? de la reunión. Y ese toque hace que las personas nos sintamos reconocidas también como personas, que se creen de sus lazos también de amistad, esos lazos que son tan importantes para que haya esa relación de armonía. Que luego, curiosamente, cuando hay esa buena relación amistosa, todo luego va mucho más rápido, es decir, las decisiones se toman más rápido, todo es mucho más eficaz. Curiosamente, ¿no? Hemos perdido el tiempo con temas personales, pero no es así. Porque luego se gana el tiempo, porque todo va mucho más fluido, ¿no? No hay ese malestar, cosas, a veces esas discusiones. Y entonces se convierte todo en un diálogo, ¿no? En lugar de una discusión, es un diálogo. Y el diálogo es un signo de unidad. Y ya también para comentar un poco con conexión con la ecuanimidad. La ecuanimidad es una cualidad. El nombre es un poco complicado, ¿no? Ecuanimidad. Pero es también una cualidad muy importante para la unidad. ¿Por qué? ¿Qué es la ecuanimidad? Ecuanimidad quiere decir no tener preferencias que hagan que trate a las personas de formas tan diferentes. Por ejemplo, en un equipo, para verlo como más en concreto, en un equipo me cae muy bien una persona, ¿no? Y hay otras personas que me caen muy mal, ¿no? Entonces, cada vez que habla esa primera persona, esa persona que me cae tan bien, todo lo que dice, estoy de acuerdo y lo apoyo. Pero cuando hablan otras personas que no me caen tan bien, todo lo que dicen, casi sin escucharlas, pues eso, que no les doy ninguna importancia a él. ¿Qué es la ecuanimidad? La ecuanimidad es igualdad en el trato. O sea, venga de quien venga, voy a valorar la idea. No tanto porque sea una persona que me cae bien. O sea, es como las preferencias, ¿no? Que las preferencias están marcando mi comportamiento. Claro, si no hay ecuanimidad, ¿qué ocurre? Que se crean grupos, se crean como grupúsculos, ¿no? Grupúsculos, dentro de un grupo se crean grupitos, se crean grupitos. Y entonces, ¿qué ocurre? Que esos grupitos compiten entre sí. O sea, es como, forman como, están en contra entre sí. Y esto se nota mucho cuando una persona entra, o bien porque entra en un trabajo, o porque entra en algún entorno social, sea una asociación, un grupo de vecinos, lo que sea, enseguida nota si hay esos grupitos. Y entonces es como que ya tienes que elegir. O estás en un grupo, o estás en otro, o te quedas fuera. Te quedas que no estás ni con unos ni con otros. O te apoyan unos o te apoyan otros. Eso no es bueno. Porque nunca va a haber unidad. Ahí no va a haber nunca unidad. Lo que va a haber siempre ahí es rivalidad. Rivalidad entre grupitos, entre grupúsculos, ¿no? Estos son mis amigos, estos son mis enemigos. Hay algunas personas que actúan así, desafortunadamente, que dicen, o estás conmigo o estás en contra mía. No, ¿por qué? O sea, un día tú puedes decir algo con lo que yo estoy de acuerdo y otro día puedes decir algo que me parezca que no es correcto. ¿Por qué tengo yo que tener esa idea de incondicionalidad, ¿no? Esa falta de comunidad? Es muy importante que a todos se les valore por igual, que no haya esas diferenciaciones, ¿no? Así que la ecuanimidad como fuente de unidad, y la falta de ecuanimidad es muy peligrosa, es muy peligrosa. Es o contigo o contra mí. Eso no es bueno para que haya ese ambiente armonioso en el que todos nos sintamos apreciados, en el que todos nos sintamos queridos. También en una familia. Imaginemos que unos padres tienen mucha preferencia por un hijo y sin embargo a otro hijo lo menosvaloren. ¿Cómo se va a sentir ese hijo, ¿no? Al que los padres menosvaloran? Porque el carácter se forma mucho cuando un niño es pequeño, está creciendo. Entonces es tan importante que se mantenga también por parte de los padres esa ecuanimidad. Ecuanimidad quiere decir el sentimiento de que somos diferentes, vosotros, hijos, sois diferentes, pero cada uno tiene su valor. Cada uno tiene su potencial, sus cualidades. Pues uno, pues igual es menos inteligente que el otro, pero es más trabajador. O uno es más introvertido y el otro es más extrovertido. Bueno, pues las dos cosas tienen su valor. O sea, siempre ir buscando cualidades para valorar, pero no generar esas preferencias que esa falta de ecuanimidad hace mucho daño en todos los grupos, en las familias, en los grupos de trabajo, en todas partes. Así que ecuanimidad como fuente de unidad. Y ya para terminar esta pequeña reflexión, quería mencionar también otro aspecto de la unidad que me parece muy importante. Y es la armonía. ¿Pero en qué sentido? En el sentido de armonizarme, puede sonar un poco raro, ¿no? Pero armonizarme yo conmigo misma. ¿Qué quiere decir eso de armonizarme? Si no estás armonizada contigo misma. Sí, armonizada conmigo misma en el sentido de que yo esté conectada con mi nivel espiritual, por decirlo de alguna forma, es decir, con mi ser. A ver, yo soy un ser espiritual y tengo muchos niveles, tengo el nivel mental, el nivel emocional, el nivel físico, todo tiene que estar en armonía. Porque si yo, por ejemplo, no estoy en armonía con mi cuerpo, con el nivel físico, esa falta de armonía, antes o después, me va a pasar factura, como se dice vulgarmente. Quiere decir que va a generar una... va a tirar de mí de tal manera que voy a cometer errores. O... bueno, un ejemplo es lo que me pasó a mí, lo que me pasó el otro día. Yo tropecé, pues por falta de armonía, porque en realidad o sería porque iba muy rápido, estaba cansada, o que sea, ¿no? O estaba poco atenta. Y tropecé y fijaros, ¿no? Casi me rompo una mano, o sea, no es broma, no es broma. Bueno, tengo que cuidar de estar descansada, estar tranquila, mentalmente estar atenta. Esa atención mental es muy importante porque falta de atención me puede llevar a cualquier error que luego puedo pagar muy caro. Entonces, que mi mente esté en armonía, que mi cuerpo esté en armonía, que descanse bien, que coma bien, que haga ejercicio, o sea, todo, ¿no? O sea, es muy exigente, pero dicen esto de mente sana y cuerpo sano, y es verdad, yo diría más, espíritu sano con una mente sana en un cuerpo sano, o sea, es exigente, pero esa es la meta. Así tenemos, creo yo, que cuidar esto para esa armonía, ¿no? Esa armonía de todo. ¿Para qué? Pues porque esa armonía, esa unidad, es lo que va a hacer que todo funcione bien, ¿no? Entonces, lo mismo que pasa en los grupos, estábamos hablando de grupos, pues ahora lo podemos aplicar a yo como ser con mis diferentes niveles y que tengo que cuidar que todo funciona con armonía, que todo está armonizado. Y esa armonía será la base de la unidad y el bienestar, ¿no? El resultado es el bienestar. Y luego también unidad con el entorno, con el universo, con la fuente suprema de energía. Claro, estoy planteándolo ya a un nivel como muy amplio, muy universal, pero también esa armonía va a ser fuente de que yo también esté armonizada conmigo misma y con los demás. En el fondo es que está todo relacionado, porque si yo procuro que haya esa armonía con mi medio, con el medio ambiente, con el entorno, armonía con el universo, armonía con el ser supremo, con la fuente suprema de energía, esta armonía del entorno va a ayudarme para armonizarme interiormente y también me va a ayudar para armonizarme con los demás, para armonizarme en cualquier equipo que yo trabaje, en mi familia, con los amigos, con los vecinos, ¿no? Así que unidad, armonía, suena bien, ¿no? Aunque suena muy bien, lo importante en realidad es luego llevarlo a la práctica, ¿no? Y luego en la práctica, bueno, pues nos pasan accidentes, ¿no? Como me pasó a mí. Pero, bueno, vamos aprendiendo, ¿no? De todo se tiene que aprender. Y bueno, esto no es nada, es una pequeña cosa. Pero lo importante es mantener, ¿no? Esa claridad de la importancia que tiene esa armonía, esa unidad a todos los niveles. Y también cuáles son las condiciones para poder lograr esa armonía. Y con la meditación nos podemos ayudar, porque la meditación nos lleva al silencio, la meditación nos lleva a ese estado de comprensión, de comprensión de quién soy yo, de cuáles son mis cualidades, cómo puedo tener esa unidad interior, esa armonía interior, y cómo me puedo armonizar con todo, con el entorno, con la fuente. Así que la meditación es muy buena para crear esa unidad y esa armonía. Así que vamos a comenzar ahora la meditación. Respiro profundamente varias veces respiro y escucho mi respiración. Mi respiración se va haciendo calmada. Calmada y profunda. Y lentamente voy entrando en mi espacio de silencio interior. En ese espacio limpio. Sagrado. Un espacio privado. Visualizo un punto de luz como un diamante en el centro de mi frente. Visualizo como una estrella diminuta en el centro de mi frente. Una estrella brillante, luminosa. Y yo, con mi conciencia, me sitúo detrás de ese punto. Me siento con mi conciencia detrás de ese punto luminoso. Y ahí, en mi interior, esa burbuja de paz. No hay tiempo, ni hay espacio. En esa burbuja de paz hay unidad, hay armonía, hay armonía. Siento esa armonía en mi interior. Es mi centro de coordenadas donde se unen todas mis dimensiones. Ahí en ese punto puedo ver claramente cómo fluye esa energía en mí. Puedo comprender mejor cómo armonizar mis pensamientos, mis sentimientos, cómo limpiar esos sentimientos. Cómo crear ese bienestar en mi interior. En ese espacio hay silencio, hay armonía, hay unidad. Thank you. ahí en ese espacio, no hay tiempo. El tiempo desaparece. En ese espacio solo estoy yo. Inmóvil. Concentrada. Y me puedo abrir para experimentar la energía del Supremo. Puedo abrirme a experimentar esa vibración especial de paz y de silencio. Esa luz sutil, cálida, sutil, que me da energía. Y abro las ventanas del alma para llenarme de esa luz. Como cuando se abren las ventanas para respirar el aire puro de la mañana. Cuando se abren las ventanas de par en par para respirar el aire puro. Y notas la brisa, el aire en tu cara, así puedo sentir esa brisa, esa energía en el alma. Y esa vibración de paz, de luz y de pureza va creando en mi alma ese frescor, esa calma, esa quietud. Y siento como esa unidad con la fuente me hace sentir unidad con el universo. Me hace sentir en armonía con el universo. Y ahí, en ese punto tan diminuto, pero tan grande, tan infinito, puedo sentir esa unidad y esa armonía. Puedo sentir que el tiempo desaparece, que el espacio desaparece, y solo queda esa quietud, ese silencio. Esa armonía. Siento un gran bienestar. Siento una sensación de bienestar espiritual. de bienestar en mi mente, en mis sentimientos. Y disfruto de ese bienestar. Disfruto de esa armonía. Me siento unida con la naturaleza. Unida con la vida. Unida con el mundo. Y como una danza, como una hermosa danza, puedo disfrutar de cada momento, de cada instante. Y mantengo ese estado de armonía, de silencio. Mantengo ese estado interior. También en la acción, en el movimiento. Respiro profundamente varias veces y voy moviendo ligeramente mis brazos, mis piernas, mi nuca, manteniendo ese estado de bienestar también en el movimiento, en la acción. Om Shanti. Yo soy un ser de paz. Bueno, pues muchas gracias por estar ahí, por esta compañía que nos hemos dado durante este rato, y espero que hayan tenido una buena experiencia de meditación. Y cuando antes comentábamos que conforme vamos meditando sobre la armonía, sobre la unidad, sobre este estado de bienestar, pues es como que cada vez nos vamos sintiendo más en esa sintonía, ¿no? Con no solamente en bienestar con nosotros mismos, sino también en bienestar con los demás, sea como sean los demás, ¿no? Y con la naturaleza, con la lo que nos rodea, ¿no? Con el universo entero, ¿no? Como dicen, si yo estoy bien, el mundo está bien, ¿no? Lo importante es sentirse uno bien, ¿eh? La meditación nos ayuda a sentirnos mejor. Así que muchas gracias por estar ahí y hasta siempre. Si quieren dejar algún comentario después de que termine, pues son bienvenidos y también procuraré ir respondiéndolos poco a poco. Pues gracias de nuevo. Hasta siempre.